9 de la mañana, 8 minutos, última hora de nuestro programa. Gracias por seguir ahí. Escuchábamos antes a Alfredo Schiavoni, el presidente del PRO, hacía referencia a una reunión mantenida hace algunas horas o días en Buenos Aires entre el responsable del área energética de Nación, Aranguren, y el titular de la empresa eléctrica misionera, Guillermo Eicheler. Queremos saber, bueno, cómo fue esa reunión, cuáles fueron los temas tratados. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Buen día. No, ingeniero, no es ingeniero, ¿no? Guillermo.
No, maestro normal provincial.
Perdón, tampoco. Perdón. Bueno, ¿cómo le va, Guillermo? Buen día.
Bien.
¿Y cómo fue esa reunión?
Uno va a hacer gestiones, ¿no? Busca cosas especialmente para las necesidades que tenemos como empresa de generación, traslado y distribución de energía. Y bueno, en ese ámbito hemos presentado nuestras necesidades en cuanto al desarrollo energético de la provincia. En esto me acompañó el ingeniero Lanciani y también charlamos sobre ese proyecto, así que eso fue nuestra puesta en escena, digamos, con el ministro, que nos ha recibido con mucha gentileza, con mucha, digamos, atención a lo que nosotros planteábamos, y bueno, y esa fue nuestra necesidad de conversación, ¿no?
¿Pero plantearon, pidieron algo concretamente a Eicheler?
Sí, obviamente. Nosotros fuimos a pedir la vigencia o la permanencia de nuestros generadores de energía eléctrica en la Aristóbulo del Valle, y en Alem, y una ampliación de estos generadores eléctricos a la ciudad de Oberá, ya que de alguna manera, si nosotros, como estos contratos se han terminado, nosotros pedimos la continuidad de esta generación y con fondos nacionales. Y bueno, el resultado de esto es que permanecerán un tiempo con aporte de la Nación, pero transcurrido ese tiempo, que nos van a comunicar fehacientemente por medio de nota, es una decisión de eliminar a este tipo de generación en todo el país como política nacional. Nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros tenemos necesidades en la zona centro y vamos a seguir conversando en otras esferas hoy por hoy para que esta generación permanezca en esas ciudades, ¿no?
Claro, digamos, ¿por qué la Nación no lo quiere? ¿Porque es contaminante?
No, porque le genera muchos gastos también, es caro. Y entonces esta fue nuestra necesidad, pero tenemos necesidades. Ahí en algún momento, en 2014-2015, se licitó una línea 132 desde San Isidro Posada hasta Leandro N. Alem. Esa fue licitada, adjudicada, y después nunca se construyó. Y esa es nuestra preocupación, porque la zona centro tiene un desarrollo importantísimo. Y si nosotros no llevamos energía a ese lugar, cada vez va a ser peor y corremos el riesgo de quedar a oscura, ¿no? Esa es nuestra preocupación, y eso se lo hemos transmitido cabalmente al ministro, ¿no?
En cuanto al calendario de aumentos, Eicheler, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hay aumentos pendientes? ¿Hablaron de esto con Aranguren?
Sí, obviamente el compromiso del presidente de la Nación en Iguazú es en los próximos incrementos para las provincias del NEA, un incremento tan solo del 50% en lo que ellos proponen. Nosotros eso nos serviría, nos hubiera servido más con la suba anterior, y no hubiéramos generado los problemas que tenemos pues por hoy en las cuatro provincias, ¿no es cierto?, que tenemos las dificultades de pago a Camesa, que este es nuestro cuello de botella. EMSA no, Camesa no factura y nosotros tenemos que pagar, y son cifras millonarias que mensualmente tenemos que aportar desde EMSA, y estamos en dificultades con eso. Pero por eso mismo, una buena administración que buscamos hacer, que estamos haciendo, que estamos logrando, va a permitir en un tiempo no muy lejano a no pagar ya intereses por una factura impaga a Camesa, ¿no? Que son intereses muy altos.
¿Sí? Porque estamos hablando de una factura mensual de ¿cuánto?
Y más de 250 millones de pesos.
Uh-huh. ¿Y en qué factura estamos? ¿Cuál fue el último pago que hicimos? ¿Qué mes?
y nosotros estamos pagando el mes anterior y empezamos a pagar este último vencimiento del 5 de abril, y así que es un, y además estamos pagando cuentas de los años anteriores a Camesa, y eso nos dificulta bastante. Gracias al aporte del gobierno de la provincia, nosotros estamos solucionando, pero no podemos hacer obras si no nos sobra nada en ENSA, así que esa es nuestra preocupación también, hacer cada vez una mejor gestión para que al mínimo podemos empezar a empatar y después empezar a pensar en obras, que algunas de todo modo estamos iniciando con fondos nacionales también, así que las gestiones nunca terminan.
Decía usted que bueno, el presidente anunció que digamos este el próximo aumento llegará a esta parte del país en un 50%, ¿no?
Sí.
¿El próximo aumento de cuándo y de cuánto?
Miren, yo espero que no sea ya este año, porque si no sería terrible. Esperamos que nosotros recuperarnos en la provincia, tenemos esa necesidad, con un valor agregado de distribución que hoy no lo tenemos, esa es nuestra necesidad, y que es el aporte como para que nosotros podamos pensar en pagar los gastos de nuestra administración, en generar nuevas líneas, en atender absolutamente todo lo que relaciona a la generación eléctrica en la provincia de Misiones. Así que para el año que viene supongo hay un 40% de la nación que aún falta arreglar, que ellos piensan de que ese es el quite de subsidio final, o sea, para llegar a una factura plena, pero la región del NEA será recién para 2021 cuando lleguemos a ese 40%, o sea, y el 50%, que sería un 20% de ese total para las provincias nuestras, ¿no?
A ver, repasamos a Echelet para que quede clarito para todos. Entonces, si el aumento próximo es el año que viene y es del 40%, ¿aquí sería del 20%?
El 20%. Pero hay otro compromiso asumido que va a ser fraccionado desde el nivel nacional, y eso también nos va a ayudar a mejorar nuestra situación. Uh-huh. Si esto es el 50% más que el de la suba sea fraccionada o escalonada, nos va a permitir empezar a prestar un mejor servicio también, ¿no?
Claro, con lo cual, de acá a diciembre, ¿no deberían haber más aumentos?
Únicamente en el valor agregado de distribución, que es responsabilidad provincial, que se está trabajando en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Pero también esto va a ser totalmente escalonado, porque si no contamos con esto, cada vez el gobierno provincial va a tener que subsidiar más a ENSA, y esa uh-huh. es una cuestión que a mucha gente en la provincia no les gusta. Nosotros tenemos que hacer una buena administración, que con lo que nos entra a nosotros, nos ingresa, podamos administrarnos, uh-huh. y esa es nuestra preocupación.
¿Y cuál es la idea, digamos, cuándo debería actualizarse este VAD?
Y bueno, ese análisis va a salir desde la Ministerio de Hacienda y Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, con la anuencia del gobernador de la provincia. Uh-huh. O sea que eso, los anuncios lo harán ellos. ENSA no es formador de precios, sino que aconseja, aporta ideas, porque tenemos nuestros técnicos que trabajan en el cuadro tarifario, y en base a eso, digamos, oportunamente se harán los anuncios.
Claro, pero uno supone que, como decía usted, si se necesita ese dinero, será cuestión de meses, digamos, o días a lo mejor.
Sí, ¿no? Sí. Va a tener que ser así, sino que, repito,
o sea, va a tener que ser pronto.
La provincia va a tener que aportar cada vez más hacia ENSA, y es una crítica hacia ENSA que se hace ya hace bastante tiempo, de que parecería ser como un barril sin fondo, y no es la cuestión porque se administra mal, sino que no contamos con dinero, no entra dinero, ¿no? Entonces esa es la situación. Más allá de hacer una buena gestión, como se espera de mi persona, y bueno, la situación está difícil, muy difícil.
¿Y está un poco más ordenado el tema financiero dentro de la empresa?
Sí, estamos mejor ordenados. Nosotros nos pusimos un plazo de 6 meses que vence en agosto. En agosto le estaremos informando a la sociedad cuál es el resultado de nuestra gestión, y lo que pensamos hacer para los próximos 6 meses. Hoy, por lo pronto, hemos regularizado nuestras deudas con entes nacionales, llámese CAMESA, llámese AFIP, llámese otros aportes que tenemos que hacer, estar haciendo, que son muchos millones de pesos, que no los tenemos, pero hoy estamos cumpliendo con los acuerdos a los cuales hemos llegado, y eso es lo importante, empezar a tener confianza. EMSA no tuvo esa confianza en los últimos tiempos, hoy la estamos recuperando, así que ese es nuestro trabajo central, y en esto juega mucho que podamos mostrar ser serios hacia nuestros usuarios, y lo mismo le ocurre a las cooperativas de la provincia que están en la misma situación. Uh-huh. Y en esto hemos logrado que las cooperativas entiendan que también pagar las facturas a fin de mes a EMSA ayuda a que nosotros como entidad que tenemos que pagar a CAMESA no nos endeudemos. Hoy hemos recuperado deuda con acuerdos a pago a 2 años, casi prácticamente el 100% de las cooperativas eléctricas de la provincia.
Uh-huh. ¿Modificamos los hábitos los misioneros a partir de los últimos aumentos? ¿Se notó esto? ¿Hay menor consumo?
Sí, hay un menor gasto energético, seguramente falta, pero en ese sentido también los tiempos estos de invierno que se acerca van a permitir un menor gasto y un menor pago hacia CAMESA sin que la gente tenga que limitarse al extremo, sino sencillamente empezar a ser criteriosos en el uso de la energía que no nos alcanza la provincia, no nos alcanza. Tenemos una amplia zona de ruta 14 hacia el norte y lo que es el norte misionero, donde tenemos déficit de prestación de servicio, y sobre eso estamos trabajando, y ahí juega el proyecto de la Secretaría de Energía que tiene el ingeniero Sergio Lanciani, que lo presentó también al ministro Aranguren, y bueno, se está trabajando en eso, y logrando esto, podemos decir que en 5 años podremos regularizar el sistema energético de la provincia, pero si lo sacamos ahora.
Claro, ¿qué proyecto de Lanciani, Eicheler?
Que tiene que ver con la energía que nos llega en San Isidro, es en 500 megavoltios, que viene de corrientes. Bueno, nosotros tenemos que generar, para que la provincia de Misiones tenga un desarrollo cabal, elevar esta llegada de 500 megas hasta Fracrán, y de allí distribuir en 132 hacia las distintas regiones, porque hoy llevamos en 132 desde Posadas al norte, y allí en ese sistema se pierde mucha energía en el traslado. Nosotros tenemos que evitar esa pérdida, y eso únicamente se logra si llevamos este proyecto hacia Fracrán.
¿Y qué se necesita, digamos, para que ese proyecto se concrete? ¿Autorización? ¿Dinero?
Dinero. Gestión de fondos, en eso estamos. Uh-huh. Acompañamos a la Secretaría de Energía porque creemos que es el proyecto que va a dar soluciones. Pero además, hoy por hoy, para solucionar lo de Oberá, pensamos que en próximos tiempos podemos anunciar la construcción de la línea 132, que no se hizo de Posadas a Alem, y bueno, esos fondos también estamos en búsqueda de tenerlos, ¿no?
¿Y que son fondos de dónde? ¿De Nación siempre o de algún organismo internacional? ¿De dónde?
No, puede ser de Nación. Nación ya nos dijo que no tiene, hay que gestionar por otro lado. Puede ser otros organismos privados, inclusive, que realicen la obra y después recuperen su inversión ocupando la línea, el saldo durante algunos años. Generalmente se habla de 10 a 12 años que eso ocurra. Uh-huh. Y bueno, esas son. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos generando una acción semejante, por ejemplo, con Aeropuerto 2000. Iguazú, que necesita energía y EMSA no cuenta con los fondos. Hemos llegado a acuerdo con dirigencia de Aeropuerto 2000 y hoteles de Puerto Iguazú, que ellos ponen el dinero, ellos hacen la inversión y nosotros después le devolvemos en energía los años que sea necesario, ¿no? Son acuerdos que se hacen.
¿Y este puede ser un nuevo sistema? Entonces, implementar en otras áreas.
Y donde no contemos con dinero de Estado, tenemos que buscar otros. Y esto puede ser un nuevo sistema, exactamente. Uh-huh. Donde la inversión externa, si el Estado no consigue el aporte necesario, empiece a jugar. Y hay interesados en esto. Así que es solo cuestión de gestiones que estamos haciendo. Yo por ahí pienso que el tiempo nuestro en la gestión de EMSA es muy corto como para decir, bueno, las cosas, lo que estamos pensando, planificando y trabajando son buenos, pero en el interior nuestro y con lo que estamos viendo con la propia gente de EMSA, estamos cumpliendo con ellos, estamos cumpliendo con nuestros pagos, con las dificultades lógicas, pero el compromiso del gobierno de la provincia hacia mi gestión, de la cual estoy sumamente agradecido, porque sin ellos no pudiésemos estar haciendo lo que hacemos. Uh-huh. Pero el compromiso mío es también decirle al Estado, hoy no necesito tanto cada fin de mes, ir reduciendo esa cantidad de dinero que aporta hoy el gobierno de la provincia.
En alguna de las reuniones, Eichler, con Aranguren, ¿se planteó este tema de regalías no, energías sí?
Bueno, en nuestra área lo ha planteado el secretario de Energía cuando estuvimos. Bueno, ahí tenemos respuestas que por ahí no nos satisfacen. O sea, en eso también creo que hay gestiones que se están haciendo también desde el Ministerio de Hacienda de la provincia. Así que la cuestión es no parar en gestión y gestión y gestión. La Ajá. única salida.
Perseverar y para perseverar, lograr
algo
aunque...
de la nación, ¿no?
Uh-huh. Digamos, perseverar y perseverar, aunque por ahora no tengamos respuestas positivas, eso dice.
Sí, como nosotros. EMSA se propuso desde mi gestión ser austeros, mirar hacia adentro, reponer, arreglar o adecuar lo que tenemos. Un compromiso que estoy logrando del personal de EMSA, incluso antes que usted me pregunte, el compromiso del gremio de Luz y Fuerza en ayudar a que nuestra empresa recupere su imagen. Lo mismo lo hacen las cooperativas y creo que ese es el único camino sin dejar de lado la vista, la visión y la misión social que cumplimos nosotros como empresa distribuidora de energía. Uh-huh. Nos cuesta mucho, pero lo estamos haciendo.
En algún momento en la gestión anterior, en el gobierno nacional anterior, estaba implementado, creo, el plan de convergencia. Nosotros no teníamos que tocar la tarifa, pero teníamos una compensación económica. ¿Eso se cobró alguna vez? ¿Se implementó alguna vez? ¿Recibimos algo de aquella suma millonaria?
Ahí estamos discutiendo nuestras creencias. Nación dice que no tenemos ninguna ya, y bueno, nosotros seguimos sosteniendo que sí tenemos, y bueno, es una cuestión de seguir dialogando, porque es una posición contra la otra. Nosotros uh-huh. hoy buscamos convencer de que tenemos acreencias con documentaciones, bueno, ojalá se llegue a buen puerto con todo esto también.
¿La creencia es en el marco de este programa de convergencia?
Sí, sí, hay algo todavía en discusión. Uh-huh. No hay mucho, pero lo mismo que las regalías que vienen de Yacyretá, es otra uh-huh. otro tema que se está trabajando, no en EMSA, porque nosotros no somos uh-huh. quienes para hacer este trámite, pero se está haciendo desde el ámbito de la provincia. O sea que se ha movilizado un ámbito de gestión múltiple y polifacético para lograr soluciones al sistema energético de la provincia, ¿no?
Una última pregunta, no tiene nada que ver con estos grandes temas, pero sí con la cuestión del consumo. ¿Hay un sistema automático que habilita la iluminación en la ruta, digamos, las jirafas en la costanera? Porque a veces, bueno, oímos esta gran recomendación a todos de que ajustemos el consumo, de que nos cuidemos en el ahorro justamente, y uno ve que a plena luz del día están todas las luces encendidas. ¿De quién depende?
Esto depende parte de nosotros, depende parte todavía de la entidad binacional. Pero en ese sentido, viendo la preocupación, no solamente de estas luces que están a la vista de todo el mundo y algunas funcionan, otras no funcionan, uh-huh. Desde EMSA vamos a presentar un plan en los próximos 15 días donde buscaremos regularizar, ordenar todo lo que es el sistema público de alumbrado público, el alumbrado, uh-huh. Donde cada municipio tiene una forma de administrarlo y EMSA tiene que hacer los trabajos, y en algunas cuestiones nos se quejan del exceso de pago que hay en cuanto a la factura en relación al alumbrado público. Los municipios son los que regulan estos costos y nosotros lo único que hacemos es recaudarlos y trabajar en base a los fondos que tenemos para reparar, para ampliar en fin, y ahí tenemos que buscar un solo ordenamiento para todos los municipios donde de la provincia donde ENSA hace esa tarea, que son prácticamente el 60% de los municipios. Uh-huh. Así que eso es una deuda también de ENSA, pero eso es un plan que hemos decidido, ya estamos proyectándolo, y que tiene que ver que todo tiene que ser a partir de acuerdos en base a costos y necesidades y posibilidades que tenemos como empresa prestadora de servicios.
Finalmente, ¿se revisó, se atendió la situación de muchos misioneros que recibieron, decían de manera injustificada, facturas muy abultadas? Bueno, el consejo era que fueran a la empresa, que plantearan su situación. ¿Hubo modificaciones aquí? ¿Cómo quedaron estos casos?
Hemos atendido prácticamente a todo. Todavía quedan algún rezago de factura que estamos discutiendo, y precisamente por el tema alumbrado público, hay la zona de Candelaria, precisamente, tuve una entrevista con el intendente y le he manifestado que tenemos que empezar a trabajar juntos. La regulación, la preocupación de ellos del exceso de costo por alumbrado público, que tiene que ver con la factura en general, la tenemos que revisar, pero fundamentalmente el municipio tiene que reunir su consejo deliberante y empezar a adecuar las cifras para que no caiga el peso en algunas facturas más que en otras.
Claro. No, en realidad estaba pensando... Sí, estaba pensando más en algunos pequeños productores de la zona de San Pedro que incluso llegaron a cortar la ruta, a manifestarse porque habían recibido boletas muy abultadas. ¿Se atendió a estos casos?
Mire, prácticamente todo con la quita del VAT de la provincia. Uh-huh. Muchos de estos temas, o la mayoría de estos temas, se han solucionado. Uh-huh. Nosotros hoy ese aporte, la factura que estamos haciendo es solamente con el incremento nacional. No tenemos nada de la provincia hoy por hoy, salvo la factura, los gastos por energía en alumbrado público, que allí también nos preocupa los montos que tienen algunos municipios, pero vuelvo a repetir, es responsabilidad municipal regular los valores del alumbrado público, porque el alumbrado público es solidario, lo pagan todos los misioneros, viva donde viva. Sí. Obviamente, aquel que tiene el servicio directo paga más, y aquel que está en una zona de chacra también hace un uso indirecto del alumbrado público, porque va a la ciudad, va a los pueblos, y solidariamente lo paga. Yo estoy en Monte Carlo en este momento, tenemos un sistema así, donde no se queja la gente por el costo del alumbrado público. Hemos generado un sistema solidario, donde, por ejemplo, si un usuario de la ciudad paga 20, el del campo paga 4, solidariamente, para que se pueda sostener la línea.
¿Y qué es lo que no le cierra de algunos municipios? No termino de entender.
Los municipios tienen diferentes formas de aplicar el valor, digamos, del kilowatt por el uso del alumbrado público. Y ahí tenemos que buscar acuerdos y que sean para todos iguales en lo posible, salvo algunas excepciones. Uh-huh. Eso es lo que vamos a trabajar próximamente, para que no sigamos discutiendo sobre valores que no son nuestros, no son de ENSA.
Uh-huh. Son de los municipios, dice usted. ¿Me puede dar un ejemplo? Porque no termino de entender. Por ejemplo, usted mencionó Candelaria. ¿Qué pasó en Candelaria?
En Candelaria nos han hecho llegar estos días facturas, y cuando yo veo la misma factura de lo que pagaba hace 2 meses y lo que paga ahora, porque han cambiado los valores del cuadro tarifario, pagan una enormidad. Bueno, eso tenemos que solucionar conjuntamente con el MUNIS, con el intendente y con el Consejo Deliberante, que tienen que regular, tienen que generar una nueva ordenanza de alumbrado público.
Uh-huh. No tan onerosa. Bueno, que no recaiga tanto en el consumidor.
Claro, evidentemente en algún momento se generó una ordenanza que era pagar deudas. Hoy esas deudas ya no existen, pero la ordenanza sigue siendo la misma y el usuario obviamente se queja. Entonces hoy tenemos que generar, o ellos tendrán que generar, una ordenanza que es más justa, con un precio más justo, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es factible hacerlo.
Muy bien. Bueno, una última
pregunta. Nosotros cobramos lo que aplica la ordenanza. Nada más.
Claro. Una última pregunta.
Algo parecido pasó con nosotros como Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo, con Puerto Piraí, donde el municipio genera de una ordenanza de alumbrado público, y al poco tiempo las quejas las tuvimos nosotros como cooperativa, y en verdad no era nuestra responsabilidad, pero llegado al intendente se entendió, se modificó y se solucionó el tema. Así que esa es la charla, el diálogo que hay que seguir sosteniendo nosotros como ente, con los tantos municipios que tenemos a nuestro cargo, ¿no?
Una última pregunta, García Ayeler, no lo retengo más. ¿Cómo están trabajando en el tema de los colgados?
También estamos trabajando. Tenemos un área que es el PROSIC, que trabaja sobre la gente que tiene sus necesidades insatisfechas en cuanto a muchas cuestiones de su vida, entre ellos la energía eléctrica. El PROSIC se acerca, es una organización interna de EMSA, vamos a trabajar en los próximos días en Iguazú, también en Posadas, simultáneamente, donde hay zonas enganchadas, búsqueda de regularización de propiedad de tierras, de lotes, que ese es el mayor problema, trabajando junto también con los intendentes y los consejos deliberantes, y que de alguna manera con el tiempo la gente entienda de que el servicio eléctrico, la kilovatio que gasta tiene que ser pago. Claro. Pero eso se hace con un trabajo muy bien organizado de esta área del PROSIC y que está a disposición de los intendentes también para que de alguna manera regularicemos la ocupación clandestina de tierra, sí. ¿No?
Si no me equivoco,
ahí fue el intendente. Generan los problemas.
Sí, si no recuerdo mal, fue el intendente de Iguazú, Claudio Filipa, quien había planteado hace unos meses que en Iguazú era altísima la cantidad o el porcentaje de gente que estaba, digamos, enganchada a la red ilegalmente, y no solamente sectores, digamos, vulnerables.
Sí, gente. No. Ese es un problema, pero fundamentalmente en muchas zonas de Iguazú creo que aún no están todos los loteos, y donde estaban los loteos estuvimos trabajando, se están haciendo conexiones nuevas y regularizando, y eso nos interesa hacer a nosotros.
Muy bien, ahora sí, Ayeler, gracias por estos minutos, muy amable, muchas gracias.
No, al contrario, informar y poner en conocimiento la sociedad misionera es mi responsabilidad. Siempre hablando de la forma que estamos trabajando, nosotros lo hacemos con honestidad, con transparencia. No podremos llegar a todos los lugares al mismo tiempo, me reclaman los trabajos en los distritos, pero también este va a ser un tema que próximamente vamos a estar anunciando a la gente, que vamos a tener zonas regionales donde podrán comunicarse los intendentes y los usuarios, donde podamos atender las necesidades. Son grandes en toda la provincia, así que...
¿Zonas regionales para qué? ¿Para que la gente no tenga que venir a Posadas a hacer los planteos? ¿Cuál es el sentido de la regionalización?
No, una parte para que los intendentes puedan recurrir a esas regiones. Uh-huh. O sea, vamos a regionalizar los trabajos de los distritos y para que no tenga que ir desde Posadas, por ejemplo, un camión con una grúa, sino que en esas regiones tengamos la grúa, tengamos postes, tengamos insumos y que podamos atender más rápido a todas las necesidades de cada uno de los pueblos misioneros.
Muy bien, ahora sí.
Proyecto, ¿no?
Gracias, presidente, muy amable, muchas gracias.
No, al contrario.
Otra ventaja de Radio República, la exactitud en las noticias.
Me levanto y me siento bien, tengo mate, tengo pipo.